En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor Juan. El uso de ibuprofeno puede aumentar la probabilidad de sufrir dolor crónico, según un estudio publicado recientemente. Además, tuvimos la oportunidad de conversar esta mañana con el periodista desde Houston, Gabriel Preciado, para conocer información local desde Texas. Y la abogada Anabel King. Cada vez más tejanos buscan declararse en bancarrota y eliminar deudas. Expertos dicen que no es la mejor opción. Aquí la abogada nos explica qué es bancarrota en los Estados Unidos y quiénes pueden aplicar y cómo afecta. El abogado Jorge Rivera, como cada miércoles, nos acompaña en Miércoles de Inmigración. Hoy hablando de la Corte Suprema de Justicia, que frena la revisión judicial de fallo de inmigrantes. ¿Para cuáles casos aplica? Y además responde a las preguntas de nuestros oyentes que han llamado a nuestro número en cabina. Aldo Sánchez en los deportes, hablando del béisbol de las grandes ligas. La final de la conferencia este de la NBA, que ya arrancó con el triunfo del Miami Heat ante los Boston Celtics, y la nacional que arranca el día de hoy. Además, habla de la final de la Europa League y de la Liga Mexicana.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
Mientras usted dormía.
Finlandia y Suecia formalizaron así su pedido de ingreso a la OTAN, un efecto indeseado para Putin, quien con su invasión a Ucrania buscaba amedrentar a la organización militar. Putin ya ha lanzado advertencias de que no ve este ingreso con buenos ojos y podría responder con represalias.
Para sanar, debemos recordar. Estados Unidos sobrepasa el 1,000,000 de muertes por la pandemia. Este martes, la Universidad Johns Hopkins marcó 1,004,004 muertos en su recopilación oficial de fallecidos por la pandemia de coronavirus, el equivalente a la población de San José, California, la décima ciudad más grande del país. La cifra real probablemente es mucho mayor si se tuvieran en cuenta todos los casos no diagnosticados, por no hablar del enorme impacto emocional. 9,000,000 de personas han perdido cónyuges, padres, abuelos, hermanos e hijos a causa del coronavirus.
Dos niños hospitalizados porque sus padres no consiguieron leche de fórmula. Estos dos niños, que presentan una condición intestinal especial, debieron ser ingresados en una clínica de Tennessee porque sus padres no lograron conseguir una fórmula específica. Un gastroenterólogo pediátrico alerta que, aunque son casos aislados, es necesario una solución al problema de la escasez del producto.
Biden califica de acto de terrorismo interno el ataque del supremacista blanco en Buffalo. El presidente Joe Biden visitó este martes la localidad neoyorquina de Buffalo para expresar su apoyo a las familias de las víctimas del ataque de un supremacista blanco el pasado fin de semana.
También es noticia, si nos vamos y miramos lo que pasa en Nueva York, bueno, el incendio que consume 4 viviendas familiares y deja a varias personas sin hogar en Mott Haven, en el Bronx.
Y hablando de incendios, el incendio más grande en la historia de Nuevo México ha destruido una superficie del tamaño de Bogotá. Las lluvias del pasado lunes consiguieron al menos dar un respiro a los más de 2,000 bomberos que luchan contra las llamas y que ya han destruido unas 260 casas, y amenaza con evacuar a los científicos del Laboratorio Nuclear de Los Álamos, que estudia precisamente el comportamiento de los incendios.
Hombres y mujeres ganarán lo mismo. El fútbol de Estados Unidos llega a histórico acuerdo para sus selecciones. Los seleccionados de fútbol masculino y femenino en este país cobrarán lo mismo después de que la federación anunciara un histórico acuerdo que equiparará salarios. La selección de mujeres, uno de los mejores equipos del mundo, llevaba años luchando por este avance.
Y escuchen esta noticia, un agricultor venezolano de 112 años se convierte en el hombre más viejo del mundo. Juan Vicente Pérez es el hombre de más avanzada edad en el planeta según el récord Guinness. A 10 días de cumplir 113 años, el secreto de la longevidad de este agricultor venezolano es trabajo duro, buenas noches de mucho descanso y algo muy sorprendente, tomarse una copa diaria de aguardiente.
Tenía que ser venezolano, venga a ver.
Este segmento es presentado por Pfizer.
Nos vamos de inmediato con el doctor Juan Rivera. Sí, señor, el doctor Juan, el médico de cabecera de Univisión. Doctor, buenos días y feliz miércoles para usted.
Hola, ¿cómo estás, Andreina? Feliz miércoles.
Gracias, gracias. Por aquí estoy sorprendida por esta nota que tenemos para conversar con usted, doctor, porque hablan del uso de ibuprofeno que puede aumentar la probabilidad de sufrir dolor crónico. ¿Cómo funciona esto?
Mira, Andreina, yo leí el estudio. Yo creo que lo primero que hay que explicar es que el ibuprofeno es un antiinflamatorio, y cuando hablamos de ibuprofeno, para que la gente entienda, estamos hablando del naproxen, estamos hablando del Advil, estamos hablando de todos esos antiinflamatorios que la gente usa a veces para dolor de articulaciones, dolor de rodilla, dolor de espalda. Esto es un estudio pequeño, solo 98 participantes, en donde los resultados sugieren que cuando las personas usan demasiado estos antiinflamatorios para tratar el dolor, puede ser que estén causando una situación a largo plazo en donde, en vez de quitarse el dolor a largo plazo, se aumente el dolor a largo plazo. A mí me pareció interesante, Andreina, pero no es algo que cambie pensar sobre el uso de estos antiinflamatorios, que básicamente lo que yo le digo a mis pacientes es: se usan solamente cuando es necesario, solamente cuando medidas naturales, por ejemplo, no funcionan, cuando el dolor es demasiado agudo. No es para usarlo todos los días ni frecuentemente. ¿Por qué? Porque tiene sus efectos secundarios. Ahora, si yo creo que causa dolor a largo plazo, todavía este estudio no es suficiente para convencerme de eso.
Doctor Juan, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Sabe que yo no soy muy amigo de los medicamentos, excepto que lleguen a un caso extremo, un caso que ya uno no soporte el dolor. Siempre pienso que el cuerpo humano de alguna forma tiende a regenerarse y a recuperarse de estos pequeños malestares que vamos teniendo. Estos ibuprofenos que termina uno tomando, como usted muy bien lo decía, en el Advil o el Motrin, básicamente, ¿qué tipo de males son los que podrían generar a futuro, como lo plantea el estudio? Que valga repetir nuevamente, usted muy bien lo dijo, es un estudio bastante pequeño.
Bueno, el estudio realmente se enfoca en que las personas que abusan de estos medicamentos, que obviamente lo hacen para tratar de aliviar el dolor, pudiesen tener un efecto de rebote en donde desarrollen dolor crónico, ¿no? La realidad es que eso no es algo probado. Van a tener que haber más estudios más grandes que logren reproducir esos resultados. Lo que sí sabemos es que el uso prolongado y frecuente de estos antiinflamatorios puede causar problemas como presión sanguínea alta, pueden causar también daño a la mucosa del estómago, pueden causar insuficiencia renal de los riñones. Eso sí se ha estudiado bastante, y siempre nosotros le decimos a las personas que lo usen con moderación, porque no queremos exponerlos a esos efectos secundarios. como alternativa, las personas pueden utilizar antiinflamatorios, digamos, naturales, como la cúrcuma, a ver si eso les funciona, o pueden utilizar el acetaminofén, que no tiene esos efectos secundarios.
Uh-huh. A eso iba, doctor, justamente ese último punto que acaba de mencionar, porque a veces digo, o cuando yo sufría mucho de dolores de vientre, decía, ¿me tomo un ibuprofeno o me tomo un acetaminofén? Entonces siempre terminaba llamando a mi mamá y mi mamá me decía que lo que me tenía que tomar, pero siempre me generaba confusión. ¿Por qué uno confunde a veces qué tomar entre estos dos, entre estas dos opciones, doctor?
Bueno, porque ambos son alternativas para el dolor. Justamente en mi experiencia, yo siempre le digo a mis pacientes, el acetaminofén a mí me parece más efectivo para problemas como fiebre, para problemas como dolor de cabeza. Sin embargo, el ibuprofeno a mí siempre me ha parecido más efectivo para dolores de articulaciones, dolor de rodillas, dolor de espalda. Pero, obviamente, por sus posibles efectos secundarios, cuando se usa mucho, uno tiene que tratar de limitar su uso.
Doctor Juan, y si habláramos de los pacientes hipocondríacos o estas personas que padecen la hipocondría, que no es más que esa preocupación de tener una enfermedad o de estar o de sentir que están teniendo una enfermedad, ellos también pueden caer en la tentación de automedicarse y empezar a consumir este tipo de medicamentos que sin ningún mal les podría estar generando a la final males reales.
Definitivamente, ese es el problema, que si uno tiene ese reflejo, yo diría, de cada vez que tiene algún dolorcito pequeñito o algo así, rápido tomarse uno de estos medicamentos, o puede ser que tenga una tolerancia baja al dolor, o como tú dices, puede ser alguien hipocondriaco. El problema es que sí, pueden acabar teniendo problemas reales, como los mencionamos, como hipertensión arterial, o problemas de úlceras en el estómago, o problemas de riñón, definitivamente.
Doctor, queremos agradecerle como todos los miércoles que nos acompañe. Yo sí tengo una terapia para todos los males y es bailar. Y la otra es que acabo de descubrir que para las piernas es bueno el tequila, como dice el Papa Francisco.
Vea, Andreina, yo aprovecho que el doctor Juan aprovecho que el doctor Juan sigue en la línea, Andreina, y usted tiene la solución para todos sus males al alcance de su mano. Santo claro. Remedio.
Correcto.
Usted va a Santo Remedio, consulta y allí encuentra todas las soluciones, las respuestas, y si no, ahí sí va su profesional de cabecera, un médico especializado.
Así es, Santo Remedio. Esa es la alternativa natural. Muchísimas gracias, chicos.
Gracias, doctor Juan, nuestro médico de cabecera, sí señor, en Univisión, compartiendo con nosotros acá con toda la audiencia de Buenos Días América.
Usted tiene mucho corazón, por eso escuche lo que le dice. Si tiene palpitaciones, dolor de pecho o falta de aliento, podría tener una condición médica. Llame a un doctor. Aprenda más en notimetowait.com. Un mensaje de Bristol Myers Squibb y Pfizer.
Bien, nos vamos de inmediato y rápidamente con Gabriel Preciado, periodista desde Houston, para hablarnos de lo que es noticia localmente. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto tenerte acá en el programa nuevamente.
Es un placer estar con ustedes y vamos a hablar de escasez, y no es escasez en cuanto al término de combustible ni nada por el estilo. Vamos a hablar de escasez en este instante en referencia a los maestros en la región de Houston. A nivel estatal, aquí en Texas, de acuerdo con información reciente, se tiene una escasez de 10,000 maestros en todos los distritos escolares de nuestra entidad. Cabe destacar que tan solo aquí en la región de Houston, vamos a hablar específicamente de uno que es el mayor, que es el Distrito Escolar Independiente de Houston, tiene en este instante 836 vacantes disponibles. Sé que tal vez la pregunta pudiera ser, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué los maestros están renunciando, se están retirando? Bueno, aparentemente hay varias causas, de acuerdo con miembros del sindicato a quienes hemos entrevistado, y nos hablan que entre esas causas está el hecho de los salarios. los salarios que está obteniendo actualmente un maestro que no van acorde a la inflación que estamos viviendo actualmente en el país, que estamos viendo obviamente que esa situación nos tiene a todos en angustia. Pero también otro de los detalles de los que hablan es la cuestión de inseguridad en las aulas. Esto comparado, por ejemplo, señalaba la propia líder del sindicato, que comparado con 15 años atrás, no era pensar en que se presentaran problemas como presentación de armas en el aula, una situación como la que se están viviendo actualmente, y esto ha obligado a los maestros a decir adiós. Otra causa también, obviamente, la cuestión de la pandemia. Antes de que se tuviera la cuestión de vacunación, hubo muchos maestros que decidieron, por cuestiones de seguridad, partir. Ante ello, aquí la pregunta es, ¿cómo se van a abastecer precisamente de personal? Sigue siendo la pregunta del millón en este momento para encontrar a esos aspirantes, porque cada distrito escolar tiene su página en la que pueden solicitar información si es que les interesa a quienes nos escuchan formar parte de los distritos escolares. Otra noticia también que también tiene eco y la estamos viviendo en el país. Veíamos que lo que ha sido la cuestión de desabasto ha alcanzado ya en términos de la fórmula para bebé un número altísimo en el país, tanto que ha llevado a poder tomar a los padres algunas alternativas, como por ejemplo el diluir esta fórmula con más agua para que los bebés puedan obtener alimento, pero esto está llevando precisamente a que se presenten ya algunos casos en los que se pone en riesgo la vida de los infantes. Por ello, WIC le está dando a conocer a los padres de familia que tienen una lista alternativa. Obviamente, para ello es importante que tomen en cuenta la recomendación que se da en sus propias tarjetas para que puedan, por ejemplo, ingresar a la página correspondiente aquí en el estado de Texas, y puede ser www.texaswic.org, para que encuentren dentro de esa lista de alternativas la que más se acerque y puedan pues tener ese alimento para sus bebés, porque inclusive nuestro equipo de reporteros ha ido a cada una de los negocios donde se han reportado obviamente la falta de ese tipo de implementos, y nos hemos encontrado con gente que ha visitado alrededor de 5, 6, 7 o hasta 13 expendios tratando de encontrar algo tan básico como lo es la fórmula para bebé. Eso es lo que está aconteciendo en este momento en nuestra región como parte de las noticias a través de Noticias 45 Houston y, por supuesto, dándole cobertura con ustedes hacia el otro lado.
Muchas gracias, Gabriel, por este reporte. Un abrazo para ti. Cuídate mucho, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Bien, ahí escuchamos a Gabriel Preciado, periodista desde Houston, poniéndonos al tanto de lo que es noticia allá localmente en Texas. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo tema, pues es que queremos hablar la mañana del día de hoy de las bancarrotas. Y es que justamente esta semana escuchábamos un reporte donde se explicaba que cada vez hay más personas pidiendo en los Estados Unidos y específicamente en una parte de Texas buscar asesoría legal para irse a la bancarrota. ¿Pero qué significa esto? Vamos a ver si ya tenemos a Anabel. ¿La tenemos lista? A ver si la escuchamos. Buenos días, Anabel. ¿Qué tal?
Buenos días.
Vamos a hacer la introducción al tema, y es que justamente cada vez hay más personas declarándose en bancarrota. Es una realidad, y eliminar deudas, pero los expertos dicen que no es la mejor opción. Por eso te tenemos esta mañana aquí, Anabel. Cuéntanos, en principio, si podemos escucharte, vamos a avanzar con la entrevista. ¿Qué significa declararnos en bancarrota en este país?
Buenos días. El declararse en bancarrota es una decisión muy importante. Puede tener consecuencias financieras que pueden ser adversas, pero a la misma vez la bancarrota se diseñó para darle un nuevo comenzar a un deudor que se experimentó tuvo problemas desafortunados. Pero el declararse en una bancarrota requiere que la persona se informe con referente a circunstancias independientes de esa persona. Cada caso es diferente y es importante tener una discusión franca y abierta con su abogada para determinar qué es lo que está causando que la persona considere bancarrota, cuál es el acreedor o el préstamo, cuáles son las circunstancias que se han prestado a ese tipo de opción. Es algo muy importante que se tiene que tomar detalladamente. La bancarrota no es para todos. Hay casos donde una bancarrota puede ser la peor decisión para una persona o para un negocio.
Sí.
Eso tiene que ser específico a cada caso, tomando en consciente cuáles son las pertenencias, cuáles son las leyes que protegen, qué pertenencias están protegidas, cuáles han sido las transacciones en los últimos 4 años. Y esa evaluación puede cambiar un debido momento.
Sí. Perdóneme que la interrumpa, pero quería preguntarle, ¿el declararse en bancarrota es una opción o debería ser siempre la última opción? Porque entiendo que cuando uno se declara en bancarrota, luego viene un periodo de sanción en el que uno queda como casi que bloqueado en el sistema financiero, y esto, si no me falla la memoria, se extiende a al menos 7 años.
Claro que sí. El declararse en una bancarrota afecta el crédito de una persona, y eso causa obviamente que sea negado para ciertos préstamos o que el interés sea más alto. Un capítulo 3 se mantiene en tu récord, en tu historial, por 7 años. El capítulo 7 es más largo, es por 10 años. La bancarrota debe de ser el último remedio. Es una opción, hay otras opciones. Una opción sería llegar a un acuerdo con tus acreedores. Yo también represento acreedores, y es costoso a un acreedor que un deudor se declare en bancarrota. Es más de iniciativa para los acreedores llegar a un acuerdo con las personas o con los negocios a recurrirse a una bancarrota, que puede ser costoso no solo para la persona que se está declarando el negocio, pero también para el acreedor. La otra opción que se ha visto en términos de los dueños de casas, yo pienso que el valor de las propiedades en la área de Houston, y tal vez en Texas, pero específicamente en la área metropolitana de Houston, le ha dado a los dueños del hogar una opción de evaluar otras opciones, ya sea vender la propiedad, porque en este caso, a comparación de otras épocas, es de que los valores han incrementado, y si hay personas que no pudieron hacer los pagos hipotecarios, ahora pueden explorar una nueva opción, que es vender esa propiedad y comprar algo que sea más económico, basado obviamente en las circunstancias de cada persona. So pueden tomar esa equidad y usar esos fondos para comprar otra propiedad o hacer un depósito y agarrar un préstamo que sea más económico. La otra opción, ya sea si no hay ese tipo de equidad, es hablar con el banco o el prestamista para ver si hay otras opciones. Obviamente el abatimiento ya ha terminado, pero puede que hayan otras opciones, ya sea una modificación del préstamo, puede ser un alivio, o puede ser si en realidad la propiedad está bajo agua y no tiene equidad, la otra opción sería hacer una escritura en vez de una ejecución hipotecaria. Lo que mis colegas que representan a las financieras comentan que han visto un incremento en las acciones civiles que se han sometido en las cortes para que los dueños puedan tener un poco más tiempo de vender esa propiedad, ya sea hacer una orden de temporaria de restricción, y las cortes, si ven que en realidad hay valor en estas propiedades, se espera que ese orden se provea para darle la oportunidad de salvar esa equidad.
Anabel, acabas de mencionar que cuando una persona o cuando se entra en bancarrota queda en el récord de crediticio en este país por 7 años. ¿Pero cómo funciona? ¿Te quitan puntos en el momento y arrastras esa baja de puntos en el momento en el que te declaras bancarrota? ¿O es que hay una marca especial dentro del crédito que te dice que estuviste en bancarrota por un tiempo? ¿Cómo funciona eso?
Sí, claro que sí. Cuando uno se declara en bancarrota, los tres buró se notifican. y eso inmediatamente se indica en el reporte de crédito que se sometió una bancarrota. Eso no significa que la persona nunca va a obtener crédito. Hay maneras que se pueden restablecer el crédito, pero sí es algo que obviamente afecta los puntos. En el caso donde una persona está considerando una bancarrota, hay gente que es más, planean más en anticipación, y hay otra gente que obviamente se van a esperar a que las cosas se empeoren. Si el caso es de que las cosas ya no se han hecho los pagos de la casa, o se ha perdido el pago de una tarjeta de crédito, el puntuaje va a ser ya afectado. O sea, es muy difícil determinar qué grave sea sumitir una bancarrota, porque hay muchos factores que se determinan en el puntuaje del reporte de crédito. Pero sí, hay una anotación de que se sometió una bancarrota. Si es un capítulo 7, que es algo que es más común, en ese caso serían de 10 años lo que estaría en el reporte de crédito.
Una de nuestras oyentes, Anabel, si me lo permite, nos escribe una pregunta a través de nuestro Facebook Live. Ella dice: buenos días, he escuchado decir que si uno tiene una deuda y si han pasado más de 8 años, ya no tiene que pagarla. ¿Eso es cierto?
Depende de cada estado. Hay limitaciones en no pagar una deuda. Es un incumplimiento de contrato. Y en el estado de Texas es 4 años, pero esa fecha de cuándo empiezan esos 4 años depende del acreedor y de la agencia de colección. Obviamente, si la agencia de colección o la compañía de tarjeta de crédito siguen colectando, siguen mandando comunicados, hablando, eso extiende el tiempo. Eso puede ser una defensa en una demanda de que esa deuda ya no se debe porque las limitaciones han corrido y esa persona ya no puede traer ese reclamo. En referente a un historial de crédito, mi entendimiento es que después de 7 años, si hay un reporte negativo, ese reporte negativo típicamente ya no aparece después de 7 años. Pero también ese es un buen punto. Es muy importante de que las personas obtengan un reporte de crédito gratuito. El gobierno ofrece 3 reportes al año y evaluar esos reportes cada 4 meses, porque hay 3 bureaus y cada uno es gratis. Además, tienen que tener cuidado de que no se entreguen a una red social que sí les cobren o que sea fraudulenta.
El tiempo se nos acabó, Anabel. Muchas gracias por estar con nosotros.
Sí, gracias a ustedes.
Bueno, nos vamos de inmediato con el abogado Jorge Rivera en nuestro miércoles de inmigración. Abogado, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, aquí súper entusiasmado de estar con ustedes como siempre, contestar todas las preguntas, noticias, un poquito de todo, y me alimento de la energía de ustedes.
¡Dios mío! ¡Qué energía la del abogado!
Pensé que estaba entusiasmado porque Andreina va a vivir esos 112 años que vive el paisano de ella allá en Venezuela.
Ajá, gracias, Juan Carlos, gracias.
No, yo sí quiero que viva 112, 120.
Siempre sacando mi edad por ahí. No escatimas, no escatimas. No,
para 112 le faltan 62, tranquila.
Pero si somos como el vino, con el tiempo vamos mejorando.
O como el oso. Bueno.
Es más sabroso.
Bueno, vámonos a recordarles nuestro número en cabina, porque si usted tiene una pregunta al abogado experto en inmigración, este es el momento de llamar: 1-833-867-2346. Pero mientras ustedes se comunican con nosotros, vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia, que frena la revisión judicial de fallos de inmigración en ciertos casos. ¿Cuáles son esos casos, abogados?
Bueno, ellos han dicho de que los casos discrecionales no se van a poder apelar a las Cortes Federales, y aquí hay dos puntos. Número uno, esta es una decisión terrible para los inmigrantes, porque decisiones discrecionales incluyen decisiones sobre la residencia, el asilo, la ley de 10 años, o sea, la mayoría de las decisiones. Pero lo único bueno de esta decisión es que no van a aceptar las apelaciones en la Corte Federal, pero eso ya es un tercer nivel de apelaciones. Se pueden seguir apelando con el Servicio de Inmigración, con la Corte de Inmigración, en la Cámara de Apelaciones de Inmigración. O sea que todavía se puede pelear el caso a pesar de esta decisión.
¿Y eso cómo nos termina afectando a los inmigrantes, Jorge, puntualmente?
Bueno, mira, básicamente le cierra las puertas. Si tú ya trataste con el Servicio de Inmigración, por ejemplo, ok, tu residencia, sí. Apelaste, te la negaron, te mandaron a la corte, el juez te negó, apelaste esa decisión a la Cámara de Apelaciones y te negaron, ya solo vas a tener esas dos oportunidades de apelar. Entonces ya de
no
ahí
escala.
Ya no puedes subir a la Corte Federal o a la Corte Suprema. Eso es lo que han cortado. Así que no todo está perdido, pero sí nos demuestra que la postura en contra de los inmigrantes de la Corte Suprema.
¿Pero es en todos los casos o no?
Bueno, no es en todos los casos. Específicamente esa es la palabra. Las decisiones discrecionales. ¿Qué quiere decir decisiones discrecionales? Son las decisiones donde inmigración tiene el poder, el derecho de decirte que sí o que no. Por ejemplo, la ciudadanía. Tienes un DUI. Ellos tienen el derecho de decir, mira, por el DUI en los últimos 5 años no tiene buen carácter moral. Pero aquí viene el trabajo de los abogados. Si es un error legal que está cometiendo inmigración o la corte, se puede apelar en base al error legal. Ahí sí hay posibilidades. Así que esto hay que saberlo navegar.
Bueno, nos vamos a navegar con nuestros oyentes. Sí, que llaman ya al 1-833-867-2346. Ellos están en las aguas de las líneas telefónicas. Juan, adelante, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta para el abogado.
Sí, abogado, le llamo de aquí de New Jersey. Tengo una pregunta de parte de mi esposa. Ella llegó en el 2005 y tiene deportación. No hay nada que pudiera hacer. Ella es de El Salvador.
Ok. Preguntita rápido, Juan. Ella tiene el TPS. Bueno, si llegó en el 2005, no tiene el TPS. Tiene deportación. No. Sí. Mira, la pregunta es, ¿tú eres residente o ciudadano? ¿Alguien la puede pedir? ¿Ella pudiera calificar por algo?
No, yo solo tengo DACA y yo soy de México.
Ok. Mira, hoy en día hay mucha discreción de parte de la fiscalía con los casos de deportación. Eso quiere decir que pudiéramos pedir algo que se llama una acción diferida. Quiero que la apuntes, agarra lápiz y papel, acción diferida. Y se va a pedir, no por razones humanitarias, porque no me ha mencionado ninguna enfermedad, se va a pedir porque ella no es una prioridad para ser deportada. Lleva, imagínate, más de 15 años dentro del país. Si no tiene antecedentes criminales, y obviamente que no va a ser terrorista, ni espía, ni nada de eso, no es una de las prioridades para deportación. Se le puede pedir una acción diferida para que le den un permiso de trabajo y por ahí comenzamos. Buenos consejos para Juan, ¿qué te parece?
Bueno, vámonos con Raúl. Raúl, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta al abogado?
Buenos días, acá de Norte Carolina. Y mi pregunta para el abogado es, yo tengo una esposa por asilo político, con intención de asilo político. Le pusieron un grillete al entrar y después de un año se quitó ese grillete y no se presentó a las cortes. Y yo quiero ver si podemos arreglar su estatus aquí, pero no sé qué hacer, si sí o no.
Ok, si no se presentó a las cortes, probablemente tiene una orden de deportación. Entonces, antes de decidir si reabrir ese caso para tener una nueva oportunidad, analicemos, porque escuché ahí entrecortado un poquito la palabra asilo. Así que vamos a analizar qué tan fuerte es ese caso de asilo para ver si reabrimos el caso y pedimos una nueva oportunidad delante del juez. Así que hay que evaluar ese caso antes de tomar una decisión, ¿ok?
Bueno, vamos a recordar a la audiencia que usted tiene la oportunidad de conversar y hacerle la pregunta al abogado experto en inmigración que hoy nos acompaña, Jorge Rivera. Así que llame al 1-833-867-2346. Y si usted está en nuestra conexión de YouTube o de Facebook, también puede dejar sus preguntas acá en el chat y gustosamente Juan Carlos o Clarita o, bueno, esta servidora le leerá por usted al abogado. Miguel, buenos días. Adelante, te escuchamos. ¿De dónde nos llamas y tu pregunta?
Buenos días, yo estoy llamando de Nueva York. Dos preguntitas para el abogado, muchas gracias. yo tengo hace 6 años una visa U que fui aprobado hace un mes y aplicamos para el permiso de trabajo. Pero mi esposa tiene una orden de deportación cuando ella entró al país. Entonces yo no sé si eso automáticamente se cancela o hay que hacer algún trámite. La otra pregunta es, hace un año aplicó mi hija que es ciudadana, también hicimos una petición. Ahora con la aprobación, yo no sé si es que eso trabajan juntos, inmigración sabe eso para trabajar juntos con la visa U o hay que hacer algo diferente.
Buenísimas preguntas, Miguel, te felicito. Te voy a hacer una preguntita rápido antes de contestártelas. ¿A tu esposa también le aprobaron la visa U?
Sí, aplicamos juntos.
Okay. Con la aprobación de la visa U, y te felicito porque esperaste esos 6 años, okay, hay que pedir que terminen esa orden de deportación. No es automática, okay, pero lo importante es que ya tienes la aprobación en mano. Y te voy a dar otro tip. Podemos obtener la residencia mucho más rápida para tú y tu esposa, porque cuando te llega la aprobación de la visa U, ahí va incluido un parol, que es el equivalente a una entrada legal. Y eso te permite aplicar por la residencia a ti ya. Con tu esposa, primero le terminamos la deportación y luego inmediatamente aplicamos por la residencia, que es mucho más rápido que la residencia por la visa U, porque ahí tendrías que esperar 3 años más antes de aplicar. Así que manos a la obra, Miguel. ¡Buen caso!
Vamos rápidamente a ver si nos alcanza a responderle a Marco. Marco, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta?
Buenos días, hablo de Las Vegas, Nevada. Abogado, buenos días. Yo estaba arreglando mediante la ley de 10 años. Desafortunadamente a mi exesposa se le ocurrió divorciarse. Me dejó en medio del proceso. Tuve que cerrar mi caso en la corte. Sufrí mucho abuso emocional y pues mucho infidelidad de parte de ella. Mucho abuso, no físico, pero sí emocional. Quisiera saber si puedo hacer algo. Esto tiene ya 6 años que me divorcié. Mi caso tiene más o menos 6 años cerrado en la corte. ¿Qué pudiera hacer, abogado?
Marco, aquí, si ya pasaron 6 años después del divorcio, ¿cómo hubiera querido que nos llamaras antes? Porque tenía 2 años después del divorcio para hacer un caso por abuso emocional. Y eso lo hubiéramos podido ganar. Pero si tú nunca lo hiciste y ya pasaron los 6 años, entonces ya tenemos que buscar otras alternativas punto y aparte de tu esposa, ¿ok? Esa es la clave. Lo bueno es que tienes el caso cerrado. Eso te da todas las opciones delante de la Corte de Inmigración para evaluar y decidir cómo queremos proceder, porque con un caso cerrado no te van a dar una deportación. Así que fallamos una oportunidad, pero no estamos tan mal. Evaluemos, abogado, y decidamos.
¿Dónde podemos conseguirlo, abogado?
Me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Ya comenzó la bailadita.
Sí, señor. Jorge Rivera con nosotros. Hacemos pausa, se queda aquí.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Bueno, nos vamos con Aldo, sí señor, para hablar de la Liga Mexicana del Fútbol Mexicano, porque inicia la liguilla, Aldo, ahí frotándose las manitas.
Sí. ¿Qué tal, compañeros? Un placer saludarlos, al igual que toda la hermosa audiencia que nos escucha y nos ve a través del Facebook Live y de YouTube. Hoy ya arrancan las semifinales de esta liguilla del fútbol mexicano. En vivo y en directo desde el Estadio Jalisco estará el equipo de TUDN Radio transmitiendo el partido entre los rojinegros del Atlas y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en una llave que sinceramente me parece sumamente pareja. Un poquito inclinada para los Tigres, pero bueno, a ver si logran hacerle justicia a las Chivas de nuestro estimado George Acosta. Y bueno, para mañana, ya me estoy adelantando. Para hoy también hay actividad del fútbol mexicano porque se celebra el campeón de campeones. ¿Qué es el campeón de campeones? Por si la gente no sabe qué significa eso. Es un partido que se lleva a cabo entre el campeón de la apertura 2021 y el campeón de del clausura 2022. Estamos hablando del Atlante. Se estará enfrentando al Club Atlético Morelia desde la Ciudad de los Deportes, también a través de la señal de TUDN Radio. Y bueno, hoy la agenda para esta sintonía está llenísima, para que no se despegue. Se queda en YouTube, no importa si no hay transmisiones en vivo, se queda en nuestro canal porque la noche a través también de YouTube estará el partido entre Atlas frente a Tigres. Me gustaría preguntarles, es que esto es obligado en unas semifinales, pronósticos.
Oye, yo le sigo apostando a Guadalajara, aunque esté eliminado. Mi mira, corazón está claro, con este argumento.
Ahí está.
¿Y tú, Carlos?
No, a mí me queda muy difícil porque realmente, vea, si ustedes saben que yo poco sé de fútbol y menos sé del fútbol mexicano, del fútbol interno mexicano.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Eso sí, para el Mundial de Qatar 2022, que empieza en cuestión de unos mesecitos, le voy a la Selección de México.
Eso es todo.
Yo me cubro con la bandera mexicana y voy a gritar el ¡México!
Eso es todo. Esa es la actitud, Juan Carlos. Esa
es así es que debe ser, mi querido Aldo.
Así debe ser. Bien. Pero lo comentas
ya,
tú.
Ya que me dejó hablar, Aldo, yo quisiera pedirle a usted un favor. Dígame. Porque Andreina Gandica me hizo un reclamo con respecto a usted.
Ah, ¿qué pasó?
Y yo no soy escaparate de nadie, Aldo, y usted ante todo. Ay, es Dios, mi amigo. Y Andreina me dijo que ella estaba preocupada, que hacía 3-4 días el Brujas de Bélgica, que es el equipo de ella y de Clara, porque son fanáticas del Brujas, había quedado tricampeón. Y hablamos de eso acá y nunca entendimos por qué es tricampeón, porque tratamos de ver si era porque pasaba la Champions, porque cualquier cosa, y no, resulta que hay algo extraño ahí. ¿Usted mañana podría explicarnos por qué el equipo de Andreina y de Clara y de Etel y de Paula Lamas y de Andrea, el Brujas, se habla de que ganó el tricampeonato?
Tengo entendido.
¿Quién?
¿Tu mamá?
No, también sigue al Brujas de Bélgica, claro, también, ¿no? en el equipo de ustedes. En el equipo de ustedes. Aldo, mañana nos puede contar por qué el Brujas de Bélgica y de
Andreina. Yo mañana les traigo una autopsia del por qué Brujas es tricampeón.
Por favor, para quitarle la furia a la señora Gandica.
Toma, chango, tu banana. Ahí está, te lo trae Aldo.
Ahí está. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos. Es que el micrófono lo tenía prácticamente como a 5 metros de mí, pero ya. Corriste ya todo rápido. Bien. ¿Mandé?
Corriste rápido. Usain Bolt, sí. Te voy a llamar.
Pero ya, miren, aquí está ya todo listo, todo en orden. Pero bueno, sí, bien lo comentabas, Andreina. Hoy hay final de la Europa League. Llamada y apodada la otra cara de Europa, se enfrentan el Eintracht de Frankfurt frente a los Rangers de Escocia, dos equipos que vienen de ser finalistas, no me atreveré a decir de milagro, pero sí contra todo pronóstico. El Eintracht de Frankfurt era de los equipos que peleaba la mitad de la tabla en la liga alemana, consigue este pase por haber sido quinto la temporada pasada y bueno, se cuela como entre los primeros, eliminó a equipos importantes dentro de los playoffs, el caso más reciente el West Ham, en cuartos de final al Barcelona. Entonces, bueno, nunca fue favorito en sus llaves y hoy por hoy está instalado en la gran final. Y del otro lado, el Rangers, un equipo que venía de pelear el descenso en su liga local, de recién haber ascendido, bueno, empezó a tener resultados constantes, rompió récords, fue el mejor equipo en una temporada regular en cuestiones de la liga escocesa, se clasifica a la Champions, pierde en el repechaje que se hace y bueno, le da paso automático a la Europa League, quedó segundo de su grupo y también también siempre fue en contra de todo pronóstico, le ganó al Borussia Dortmund, le ganó al Red Bull Leipzig, le ganó a varios equipos competitivos y hoy por hoy está buscando su primera corona de Europa y los alemanes buscando su segunda corona de la otra cara de Europa.
Extraordinario. Oye, por cierto, uno de los titulares, y nos venimos a Estados Unidos, que compartimos hace pocos minutos, tiene que ver con la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, que ha anunciado un histórico acuerdo para pagar lo mismo a sus seleccionados masculinos y femeninos, el primero de este tipo a nivel mundial, podemos decirlo, porque la federación hizo público que llegó a dos acuerdos colectivos separados con los sindicatos de ambos equipos que serán válidos hasta diciembre de 2028, poniendo fin a años de agrias negociaciones. Sabemos que han existido, Aldo y muchachos en la audiencia, pues que la selección femenina de fútbol en los Estados Unidos ha pujado como un equipo para que esto se haga de esta forma.
Sí, son de las pioneras prácticamente para exigir esa igualdad de género, en este caso en cuestiones de salarios. Lo consiguieron, me parece extraordinario. A ver, son las máximas campeonas de la categoría femenina en mundiales y creo que, y Estados Unidos en cuestión varonil, comparando pues algunos parámetros y comparando logros, pues la selección varonil de Estados Unidos en fechas pasadas ganaba, me atrevo a decir que hasta 6 veces más que los salarios de las mujeres. Afortunadamente se ha hecho equitativo. La Federación Inglesa, o conocida por su nombre natal de Football Association, la FA, también me parece que ha hecho igualitario en cuestiones de selecciones nacionales. Brasil también en cuestiones de selecciones nacionales lo ha hecho equitativo. Y Estados Unidos también ya está por incursionar que tanto la Liga Femenil de Soccer de los Estados Unidos y la MLS ganen exactamente lo mismo. Eso todavía está en pláticas, pero ojalá se vea, porque el fútbol femenino está despertando pasiones. Con decirles que tanto en Canadá como en Estados Unidos, el partido de fútbol o de soccer, como gusten llamarle, más visto en cuestiones de audiencia, ha sido de femenil, no de varonil.
Sí, señor Aldo, una buena noticia, sobre todo para estas muchachas que han luchado mucho, ¿no?, en contra de la desigualdad salarial, al menos en el deporte de élite, de alto rendimiento en los Estados Unidos, y un precedente que estará siendo visto de esa manera bajo el mundo entero. Gracias, Aldo, por estar conectados con nosotros.
Gracias a ustedes, compañeros. Nos escuchamos y nos vemos mañana.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América, y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.